Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que el Señor le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz nuevamente de tener la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin duda, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente, hermano Franklin, es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de lo que en alguna ocasión le ha pedido al Espíritu Santo que le ponga en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que pueda sintonizar esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puede decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 38 de Apocalipsis 13 de este seminario bíblico Escudriñando las Profecías y el tema La aplicación de la visión de Apocalipsis 13, parte 18. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir en tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Amén. Encárgate de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo. En el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Damos gracias a Dios porque nuevamente tenemos la oportunidad de continuar con este seminario profético sobre los libros de Daniel y Apocalipsis. Hemos estado orando mucho a Dios por todas las personas que viven en las áreas donde el huracán Cindy causó desastres el martes pasado, sobre todo los que sufrieron pérdidas físicas y materiales. Pedimos a Dios que les proporcione la fuerza necesaria y los recursos para sobreponerse a esta gran prueba. Pero lo que ninguno debe dejar de aprender de todo esto es la gran fragilidad del ser humano y toda la sobra de los hombres ante el poder de la naturaleza.
Así es, hermano Franklin, y todos los oyentes que en este momento tienen los medios para poder escucharnos. Debemos aprender a detectar la voz de Dios anunciándonos lo que va a ocurrir desde mucho antes que sucedan, y a seguir sus instrucciones, las cuales tienen el propósito de evitarnos males y problemas, y así no tengamos que clamar a Dios para que nos ayude a salir de lo que Él nos trató de librar.
Así es, mi hermano José. Dentro de todo lo inevitable, hubo mucha desobediencia a las instrucciones que las autoridades desesperadamente trataban de hacer que personas que viven en sectores de riesgo salieran de esas áreas, y muchos, quizás teniendo sus propias razones, no acataron esas instrucciones y ya conocemos los catastróficos resultados.
Lamentablemente, muchos necesitamos que nos ocurran las cosas para luego aprender. Ojalá que esta amarga experiencia nos permita madurar y tomar más elementos en cuenta a la hora de tomar decisiones donde hay tanto en juego, sobre todo cuando nuestra propia familia está involucrada en los resultados de esas decisiones.
Lamentablemente, hermano José, después de todo lo que ha sucedido, he escuchado a varias personas que residen en áreas donde no hubo muchos daños decir que las autoridades habían exagerado en sus pronósticos. Eso indica que esas personas están preparadas para cometer el mismo error la próxima vez, hasta que les ocurra lo mismo. Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy partiendo de donde llegamos en la clase anterior. Recuerden que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas de este repaso, pero te aconsejamos que anotes y más tarde puedas comprobar en tu Biblia todas las citas que respaldan la veracidad de lo que aquí enseñamos. Ya hemos visto que Apocalipsis 13 termina profetizando que en el tiempo del fin todas las personas tendrán que tomar su decisión definitiva en cuanto a quién le van a guardar fidelidad u obediencia, a Dios o a Satanás, mencionados como la señal de Dios y la marca de la bestia. La profecía dice que la prueba que representan a quien obedeces estará representada por el día que guardes como el día santo. Dios ha establecido como día santo y bendito el séptimo día de la semana, que es el que conocemos como el día del sábado, desde el primer sábado que creó, el cual fue incluido en el cuarto mandamiento, el cuarto de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Puedes ver eso en Génesis, anota allí Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, donde Dios establece la santidad del día del sábado en la misma creación. Anota también Éxodo 20, versículo del 8 al 11, Éxodo 20, versículo del 8 al 11, donde Dios lo incluye entre los 10 mandamientos. Y también puedes anotar Ezequiel 20, versículos 11 y 12, Ezequiel 20, versículo 11 y 12, y también allí mismo en Ezequiel 20, versículos 19 y 20. En esa cita vas a ver cómo Dios repite que el día de reposo o el sábado es la señal que identifica a su pueblo obediente.
Hemos visto que el falso día de guardar establecido por Satanás para llevarle la contraria a Dios es el domingo, el cual es guardado y tenido como santo por el 99% de los cristianos de todo el mundo. Sin embargo, no existe en la Biblia ningún versículo donde Dios ordene el cambio del sábado por el domingo.
Lo que sí hemos encontrado en la Biblia son advertencias y sentencias de lo que ocurrirá a los que acepten que el domingo es el verdadero día santo, ya que automáticamente están aceptando la marca de la bestia. En Apocalipsis 13:8 dice que el nombre de todo el que obedezca o adore a la bestia no aparecerá en el libro de la vida del Cordero, donde aparecen los nombres de las personas que van a ser salvados y llevados a la Nueva Jerusalén. Puedes anotar Apocalipsis 21:27 para confirmar esa enseñanza. Apocalipsis 21:27.
En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículos 15 al 18, puedes leer que mientras tanto aquí en la tierra la bestia hará que todos los que no la adoren o la obedezcan no podrán comprar, ni vender y hasta ser muertos si no obedecen a la buena.
Ese es el panorama que nos presenta Dios en las profecías, y tú y yo tenemos que decidir a qué bando le seremos fiel. El problema es que ya estamos advertidos por Dios a través de las profecías, pero mientras no hayas decidido con firmeza en el Señor, Satanás utilizará cualquier cantidad de mañas y estrategias para lograr hacerte creer que debes aceptar y respetar el domingo como el día de guardar.
Una de esas estrategias es la de utilizar la misma palabra de Dios, tergiversarla y hacer que tú entiendas y hagas lo contrario a lo que Dios ha dicho. Esa fue la estrategia que le resultó a Satanás contra Eva, cuando usando como instrumento una serpiente, que es un animal que no habla, pero que con sus habilidades de ventrílocuo le dijo a Eva las mismas palabras que Dios le había dicho en Génesis 2:16, pero con el orden ligeramente alterado, lo cual produjo confusión a Eva y finalmente le obedeció a Satanás y desobedeció a Dios.
Satanás ha seguido utilizando esa misma estrategia, ¿escuchaste bien? Ha seguido utilizando esa misma estrategia que le ha producido y permitido ganar millones de cristianos que han decidido obedecerle a él y guardan el domingo. Actualmente procura convencer a las personas por medio de la misma Biblia o la palabra de Dios y cita versículos por medio de los cuales trata de hacer que las personas entiendan que ya no tienen que guardar la ley de Dios. El punto es que si Satanás logra que las personas crean que la ley de Dios ha sido abolida, automáticamente dejarán de guardar el sábado y ya hemos visto que es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Todos los versículos que hemos analizado hasta ahora, de los cuales nos han dado los oyentes, están lejos de enseñar que el sábado ha sido abolido. De hecho, con solo la declaración que hizo Jesús en Mateo 5, anota allí Mateo 5, versículos 17 y 18, debe bastar para que todo estudiante sincero de la Biblia le diga a Satanás, basta. Cuando éste le venga a mostrar versículos que supuestamente enseñan que no hay que guardar los días sábados. Vamos a leer esta contundente declaración de Jesús. Busquemos Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Si Jesús hubiera tenido la mínima intención de anular los 10 mandamientos de la ley de Dios después de su muerte, lo hubiera dicho al hacer esta declaración. Recuerden que Jesús es Dios y no es posible que después de su muerte cambió radicalmente de opinión y decidió que ahora sí eliminaría los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es un insulto a la capacidad divina pensar que Dios tiene que ir improvisando cada día qué decisiones tomar para dirigir el universo, incluyendo la vida en la tierra. Sin embargo, a pesar de que el propio Jesús hace esta declaración de no abrogar la ley, Satanás cita versículos de los escritos del apóstol Pablo para tratar de encontrar la oportunidad de agarrarte desprevenido o descuidado y hacer que tu fe se confunda y crea que el apóstol Pablo sí dice que se eliminó la ley de Dios, que Jesús no eliminó. Recordemos que, al contrario, casi todas las cartas o epístolas del apóstol Pablo estaban dirigidas a la iglesia de la nueva religión cristiana que habían sido formada por judíos que se habían salido de las sinagogas o iglesias judías. Por lo tanto, siempre estaban acechadas por judíos que no aceptaban el cristianismo porque no aceptaban que Jesús fuera el Hijo de Dios. Pero estos judíos tampoco se resignaban a que sus hermanos judíos se hubieran salido de sus iglesias judías y formaran parte de esta nueva denominación de cristianos. Así que trataban de convencerlos para que regresaran a su antigua sinagoga judía. Pero como no lo lograban, convencerlos, más bien seguían perdiendo miembros, decidieron cambiar de táctica y comenzaron a infiltrarse como si fueran cristianos y poco a poco trataban de convencer a los miembros de la iglesia para que fueran incorporando dentro de su liturgia o de sus doctrinas lo que Jesús había tratado de eliminar de la iglesia judía, porque no estaban de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Uno de esos puntos que marcaban la diferencia y que fue uno de los aspectos que por 3 años y medio Jesús trató de lograr que los judíos entendieran y cambiaran al respecto, era la falsa interpretación de que al guardar la ley de Dios ya eran salvos. Además, habían otros puntos que tenían que dejar de practicarse porque eran símbolos que anunciaban la muerte de Jesús en la cruz, pagando los pecados por toda la humanidad. Y como Jesús ya había muerto, no se necesitaba seguir anunciando que eso iba a ocurrir, como era el caso del sacrificio de los corderos, de las fiestas que los judíos celebraban anualmente y que habían sido ordenadas por Dios a través de Moisés para que el pueblo judío tuviera presente este gran acontecimiento de la muerte de su hijo pagando el pecado del mundo entero. Habían otras ordenanzas, otras fiestas como la circuncisión y demás que también estos judíos querían introducir dentro de las iglesias cristianas. Si comparamos los puntos y los argumentos que el apóstol Pablo trata en casi todas las epístolas, escucha bien esto, veremos que se refieren a estos temas que marcaban la diferencia entre la iglesia judía y la iglesia cristiana, siempre tratando de insistirle a los nuevos cristianos a que no se dejaran judaizar, es decir, que no se convirtieran, no se dejaran convertir a iglesias judaicas y que estuvieran cuidado con estas prácticas que eran exclusivamente para que fueran practicadas hasta la muerte de Cristo y que se cuidaran de dejarse introducir estas prácticas en la nueva iglesia cristiana. Aún estas cartas o epístolas eran mal interpretadas posiblemente por los mismos maestros infiltrados y Pablo se vio obligado a volver a mandar una segunda carta a alguna de esas iglesias para aclarar lo que ellos habían interpretado mal de la primera carta o para profundizar en algún tema tratado. El apóstol Pedro, que tuvo con Jesús durante todo su ministerio, habla de los escritos de Pablo y hace mención de que ya en ese tiempo habían personas a los que él llamaba indoctos, es decir, personas que no se documentaban bien o no estaban a nivel de poder entender algo, e inconstante, estaban torciendo o malinterpretando esas cartas y hace la aclaración de que el que malinterpretaba al apóstol Pablo quería decir se estaba arriesgando a perder su salvación. Vamos a ver cómo lo expresa el apóstol Pedro en el libro 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Prestemos mucha atención.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Como puedes ver, esta práctica de estar rebuscando en los escritos de Pablo algún versículo que anule la ley de Dios, cosa que ni el mismo Jesús hizo, no es nueva. Viene desde el mismo tiempo del apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Eso prueba que esa es una práctica motivada por el mismo Satanás. Así que pídele a Dios que te libre de esa tendencia a estar queriendo llevarle la contraria a la palabra de Dios y buscando versículos que justifiquen tu intención. Queremos aprovechar para hacer una aclaración. Nosotros hemos detenido temporalmente el estudio del seminario sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis porque en las últimas 3 semanas muchos oyentes nos han estado llamando para hacernos saber la confusión en la que se encuentran con relación a lo que se les había enseñado anteriormente y lo que ahora están confirmando y comprobando en la Biblia por medio de este programa. Debido a la cantidad de personas que nos hacen los mismos planteamientos, hemos decidido dedicarle tiempo a hacer estas aclaraciones, ya que consideramos que es posible que hay una gran cantidad de personas que nos llaman, pero que deben estar teniendo las mismas interrogantes, sobre todo lo relacionado con el falso día del domingo, o el cambio del domingo por el sábado, y la supuesta anulación de la ley de Dios. La intención de este programa es la de enseñar la palabra de Dios, y si se necesita repetir o aclarar algunos puntos sobre todos estos que no son muy dominados por la mayoría de los hermanos, entonces con mucho gusto nos tomamos el tiempo necesario para que lo que hemos tratado hasta ahora quede bien entendido, y en eso estamos totalmente de acuerdo nuestros hermanos patrocinadores, y damos gracias a Dios por ellos. Bien, en lo que queda del tiempo vamos a ver qué otras preguntas o planteamientos de los oyentes podemos tratar de responder hoy. ¿Qué tenemos por allí, hermano José?
Como el hermano Franklin, una de las preguntas que más nos han planteado los oyentes tiene que ver con la vigencia de la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Específicamente han citado en el libro de Romanos, el capítulo 6 y el versículo 14, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La pregunta es, si aquí dice que no estamos bajo la ley, ¿no significa eso que ya no hay que guardar el sábado que está incluido en la ley?
Buena pregunta. Para comenzar, siempre tenemos que ubicarnos. Si no nos ubicamos o buscamos referencia con relación a la ley, debemos tomar en cuenta lo que dijo Jesús con relación precisamente de la ley. Ya lo hemos visto hace un momento, Mateo 5, vamos a repetirlo, Mateo 5, para ubicarnos y partir de este punto. Mateo 5, versículos 17 y 18. Tengamos presente que no hay ningún solo versículo en la Biblia que esté aislado. Todos los versículos se conectan con otros versículos y al final toda la Biblia es una sola cadena. Así que siempre tenemos que tener referencia de otros versículos que dicen acerca de determinado tema y no quedarnos estancados en un solo versículo. Leamos Mateo 5, versículos 17 y 18.
No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Bien, si tomamos esta cita de Jesús, son expresiones de Jesús como base o punto de partida, podemos tratar de ver lo que dice la palabra de Dios y no lo que nosotros queremos ver. Porque eso sería una predisposición y eso cierra el corazón y la mente a la acción del Espíritu Santo, y al final solo vamos a ver lo que queremos ver. En ese caso nos estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Así que con esta actitud vamos a ir buscando la información que nos da la misma Biblia con relación a este tema. Lo primero que tenemos que hacer en este caso o en cualquier tema que queremos investigar para poder comprenderlo es ubicarnos en el contexto, es decir, en el tema que se estaba tratando o la situación que se estaba ocurriendo cuando se presentó el acontecimiento o la declaración que queremos conocer. En este caso, lo que tenemos que hacer es confirmar si lo que nosotros entendemos por gracia es lo que la Biblia dice que es la gracia. Si leemos bien, el mismo apóstol Pablo es el que nos comienza hablando de lo que es la gracia. En el capítulo 4, allí mismo en el libro de Romanos, capítulo 4, donde él nos habla acerca de la justificación por la fe y dice que la justificación por la fe comenzó en Abraham, en el Antiguo Testamento, donde aclara que la promesa dada a Abraham fue por la fe y no por la ley. Lee con calma el capítulo 4 de Romanos. Nota que la justificación por la fe no comienza en el Nuevo Testamento como se enseña comúnmente. Ya en Romanos capítulo 5, Y el versículo 1, el apóstol Pablo nos habla claramente de la justificación por la fe. Vamos a leerlo para ir ya dándole forma a esta enseñanza. Romanos 5, versículos 1 y 2. A ver qué dice.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Bien, déjame decirte algo. Presta mucha atención en este punto de aclaración de concepto, porque si no estamos claros en los conceptos, todo lo demás será un error. Este es uno de los temas más difíciles de explicar y de entender, porque precisamente a Satanás no le conviene que estemos claros en este punto. Vamos a aclarar el término justificados. Así comienza el Romanos 5:1, dice justificado pues por la fe. Así que vamos a empezar por el término justificado, que es la primera palabra que aparece en Romanos 5:1. Y en el griego se utiliza como vocablo que es dikaido. Voy a deletrearlo: D-I-K-D-K-I-L-O-A-I-I-O-O-W-O al final. ¿Qué significa? Escucha bien. ¿Qué significa dikaido? Ser exhibido como justo o sin mancha. Eso es ser justificado. Ser exhibido como justo o sin mancha. ¿Y cómo se logra ser exhibido como justo o sin mancha? El versículo 1 que acabamos de leer sigue diciendo que se logra por medio de la fe en Dios, por medio o a través de nuestro Señor Jesucristo, quien a cualquier persona lo puede transformar en un hombre justo delante de Dios, alcanzando la paz con Él. Al ser justificado, alcanzamos la paz con Dios. Por lo tanto, todo hombre que conozca acerca del sacrificio y crea que él será justificado delante de Dios por Jesús, así será. Hasta aquí no se nos ha dicho que tenemos que hacer algo más aparte de tener fe en Jesucristo. Es decir, que eso tiene que ser por gracia, ya que no es por obra alguna de nuestra parte. Y en eso es que consiste la gracia, algo que viene de gratis. Ahora bien, aún para conseguir las cosas gratis tenemos que hacer algo. En este caso, ¿qué tenemos que hacer para conseguir lo que tenemos que conseguir gratis? Puesto que su precio es totalmente imposible de cubrir por nosotros, por eso es gratis. En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer para conseguir la gracia del Señor Jesucristo y que Él nos justifique? Recuerden que partimos de Romanos 6:14, donde vimos que ahora estamos bajo la gracia. Presta mucha atención, porque si no sabes cómo conseguir la gracia, no estás entre los que se está refiriendo Romanos 6:14, y eso sería muy malo para ti. Allí mismo, en el versículo 2 de Romanos 5 que acabamos de leer, la Biblia dice cómo conseguimos la gracia. Vamos a leer nuevamente desde el principio desde el versículo número 1 para tomar el hilo de la enseñanza. Puedes seguir la lectura en tu Biblia. Dice allí Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Te diste cuenta? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Resumiendo, lo que nos enseñan estos dos versículos, podemos ver el hecho de que para alcanzar a Dios y estar en paz con Él, es decir, justificados, solo puede ser posible a través de Jesús. ya que Él es la puerta o el camino para alcanzar al Padre. Asimismo, escucha bien, la puerta para entrar a la gracia ante Jesús es la fe. Tenemos que quedar claros en dos puntos. Eso es lo que nos enseña Romanos 5:1 y 2. ¿Qué dos puntos tenemos que quedar claros? Primer punto a considerar es que la puerta de acceso a Dios es a través de Jesús. Y el segundo punto es que la puerta de entrada a la gracia es la fe. Por medio de la fe llegamos a la gracia ante Jesús. Él nos justifica y entonces llegamos a tener paz con Dios. Entendiendo estas dos verdades, comprendemos un poco mejor el plan de salvación eterna que Dios trazó. Ahora entremos en materia en cuanto a la ley. Hasta aquí hemos entendido que para alcanzar la gracia necesitamos fe. Vamos a repetir. Con esto nos reconciliamos con el Padre a través de Jesús, su Hijo. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Leamos con atención para encontrar la respuesta allí mismo en Romanos 5, pero ahora el versículo número 13. Presten atención, ahí dice por qué Dios dio la ley. Si realmente Él nos puede justificar, Jesús nos puede justificar, si creemos eso, entonces ¿de qué sirve la ley? Vamos a leer Romanos 5:13.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Muy bien, solo basta leer para entender que como ustedes, como antes, antes no había ley, no había forma de inculparnos. Sin embargo, estábamos muertos a causa del pecado y... ¿qué hubiera sucedido sin ley? No habría forma de resarcir nuestra deuda. Invariablemente estábamos destinados a morir. Recuerden que ya traíamos la condenación de la muerte como herencia del pecado de Adán. Adán pecó y nosotros heredamos la muerte, pero no había ninguna forma de escaparnos de la muerte. ¿Qué hizo Dios entonces? Estableció una ley para que el pecado se manifestase y esta ley regularía el pago por nuestras transgresiones. Leamos sobre esa idea ahí mismo en Romanos 5, pero ahora el versículo 20.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Una vez que el pecado se tipificó, es decir, se especificó, la ley de Dios estableció conjuntamente el pago por el pecado. De manera que si la ley no existiera, tampoco existiría la gracia. ¿Por qué? Porque no hay forma de que se manifieste la gracia sin la ley. La ley no tendría razón de ser por el solo hecho de inculpar el pecado, sino que ambas son complementarias. No es una sin la otra. Ahora, por medio de poder comparar nuestras acciones y nuestras omisiones con la ley, podemos saber cuán pecadores somos y lo que nos dice también cuánto necesitamos a Jesús para que nos limpie de esos pecados. Y entonces vamos a Jesús creyendo, es decir, teniendo fe en que por su sacrificio nos puede otorgar el perdón. Así que si quieres ser salvo, debes eliminar por completo de tu mente y de tus sentimientos ese prejuicio contra la ley, pues sin la ley no puede haber salvación. Ahora, en Romanos 6:1 el apóstol Pablo hace una pregunta muy interesante. Vamos a leerlo, Romanos 6, versículo número 1.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Vamos a confirmar en la Biblia a lo que tú consideras pecado. A ver si lo que tú consideras pecado es igual a lo que la Biblia llama pecado. Para saber esto tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quién determina o qué cosa es pecado? Vamos a leer en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. 1 de Juan 3:4.
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Ajá, allí dice que la ley de Dios es la que determina qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Eso queda más especificado en Romanos 7:7. Vamos a leerlo, Romanos 7:7.
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Entonces estamos claros que es la ley de Dios la que determina qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Quizás tú podrías decir, bueno, esto es muy sencillo. No es tan sencillo como te parece. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros mismos decidimos qué de lo que hacemos es pecado y qué no es pecado. Nosotros mismos nos juzgamos y nos declaramos regularmente santos, limpios de todo pecado. O es el pastor, o es el vecino, o el sacerdote, o el cura. Y eso no es lo que dice la Biblia. Es la ley de Dios la que te dice a ti, me dice a mí, cuánto estamos pecando y cuánto necesitamos de perdón. Así que, regresando a la pregunta del apóstol Pablo, ¿perseveraremos en pecado? La respuesta es obvia, no. Cambiaré la pregunta ahora. ¿Debemos estar fuera de la ley? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Debemos estar fuera de la ley? No. Recuerden que estar fuera de la ley, es decir, transgredir la ley, es pecado. Y la Biblia dice que no debemos perseverar en el pecado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra condición o nuestra posición? Vamos a ver la alternativa que nos recomienda Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
Definitivamente, si Jesús es nuestra puerta para llegar al Padre, escucha bien, después de habernos justificado, por lo menos lo que debe estar claro en nosotros a esta altura del estudio es que tenemos que conocer a Cristo, estar con Él y permanecer en Él. Y para lograr eso, Juan nos dice que tenemos que guardar sus mandamientos. Es lo que acabamos de leer en 1 Juan 2, 3 al 6. Lee nuevamente estos versículos, especialmente el versículo 4, el 5, el 6. Bueno, todos son importantes. Y no nos mintamos a nosotros mismos, diciéndonos que estamos en Cristo y sin embargo estamos rehusando guardar sus mandamientos. A los únicos que estamos engañando es a nosotros mismos, a Dios no. En este momento es necesario aclarar que no hay mandamiento de Dios que pueda guardar el hombre para justificarse delante de él. Solo reconociendo a Jesús como el Mesías lograremos esa justificación de parte de Jesús. Ningún mandato, escucha bien, ningún mandato nos podrá salvar. Solo la sangre derramada del Hijo de Dios lo puede hacer. Entonces, ¿qué función tiene la ley ahora? Nuevamente llegamos a ese punto. ¿Qué función tiene la ley? Para resolver esta pregunta debemos considerar lo dicho también por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en donde nos ayudará a entender que el hombre que ha sido salvo ya no está sujeto a la ley, pero tampoco está sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Leamos eso, Primera de Corintios. Capítulo 9, versículos 20 y 21. Prestemos mucha atención.
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley.
Esto parece como un trabalengua, pero no es así, y nuestra salvación depende de que entendamos esto bien claro, para que podamos seguir las instrucciones de Dios. Varios oyentes nos han preguntado sobre estos versículos, así que presten atención en cuanto a lo que sucede con esta cita. Si tienes una Biblia Reina Valera de 1960 en tus manos, podrás notar que en este relato el apóstol Pablo hace unas declaraciones o unas aclaraciones, podríamos decir, en cuanto a su posición con relación a la ley, y las encierra entre paréntesis. En el versículo 20 dice que él no está sujeto a la ley. ¿Escuchas bien eso? Él no está sujeto a la ley. Pero en el versículo 21 dice que también, y también en 1 Corintios 9, dice que no está sin la ley de Dios. En el 20 dice que no está sujeto a la ley, y en el 21 dice que no está sin la ley de Dios. Y allí mismo, en el versículo 21, agrega, sino bajo la ley de Cristo. En esta última frase cabe hacer otra aclaración, que el vocablo utilizado para traducir la palabra bajo es la preposición en griego en. ¿Qué significa en? Literalmente significa en, o dentro de. Así que si volvemos a leer esa expresión utilizando el significado correcto del vocablo en griego, quedaría así: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo. Este detalle del griego le da otra dimensión a la enseñanza y nos dice que no estamos bajo la ley, sino en la ley. ¿Por qué es que hace esta declaración el apóstol Pablo? Simplemente porque no hay ley que le persiga, sino que ha sido justificado por la ley. Justificado de la ley por medio de la fe en Cristo. Eso es lo que hemos visto desde hace un momento. Y ahora es llamado justo, siendo coheredero juntamente con Jesús de toda herencia del Padre. Ya el peso de la ley no le persigue. No está bajo la ley. Está en la ley. Y está bajo la gracia. Ahora tenemos que hacer otro recorderis. Algunos piensan que esta expresión se está refiriendo a que la ley de Cristo es diferente a la ley de Dios. Pero, ojo, Él y el Padre son uno. Jesús no habló nada por su propia cuenta. Vamos a leer lo que Él declara en Juan, el libro de Juan, capítulo 12, versículo 49 y 50.
Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Recuerda que la fe que Dios pone en nosotros es la puerta de la gracia ante Cristo. Y Cristo es la puerta y el camino ante el Padre. Así que no dejes perder la fe, prestando oídos a las interpretaciones torcidas de Satanás y sus agentes humanos. Conserva tu fe. Vamos a ver qué dice al respecto el libro de Romanos 3, versículo 21.
3:31.
Perdón, 3:31, sí.
Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Amén. Recuerda lo que ya hemos estudiado, que en la Biblia no hay ninguna contradicción de principios. Cuando algo te parezca contradictorio, investiga minuciosamente y podrás recibir la luz desde lo alto para aprender siguiendo las enseñanzas de Dios y no en contra de Dios. La contradicción produce dudas y eso es un espíritu de las tinieblas. Vamos a leer, a tener acá una pequeña ilustración para tratar de aprender correctamente lo que hemos estudiado hoy. ¿Alguna vez te ha detenido, te ha parado un policía por exceder el límite de velocidad? Es una experiencia vergonzosa, especialmente si usted sabe que usted es el culpable. Pero suponga que usted realmente se apresuraba para resolver una emergencia válida y da su explicación convenientemente al policía mientras que él escribe su multa. Él dobla lentamente el papel de la multa y lo rompe. Luego él dice, está bien, yo voy a perdonarlo por esta vez, pero ahora usted, ¿qué cree que quiere decir con la palabra pero? Seguramente él quiere decir, pero no quiero volver a verlo nunca más manejando a alta velocidad. Este perdón o esta gracia abre el camino para que usted desobedezca la ley. Al contrario, añade convincentemente la urgencia de tomar la decisión de no desobedecer la ley otra vez. ¿Por qué entonces debe un verdadero cristiano intentar racionalizar y no desobedecer la ley de Dios? Si me amas, dijo Jesús, guarda mis mandamientos. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 15. Bien, mis hermanos, hay mucho más que tratar acerca de este tema, pero el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí.
Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente yo estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de poder participar del estudio de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio de tu palabra que esta mañana hemos estudiado. Amén. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de la profecía, tal cual como lo habías anunciado, nos ayuden a confirmar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplir.
Sí, Señor.
Señor Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo suplicamos multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores.
Amén.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Sí,
te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús.
Amén. Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard entre la calle 99 y la 100.
Corona, New York, Citco 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.